Alicia, un placer, un grandísimo gusto estar recibiéndote aquí desde Bahía Blanca, desde Radio Nacional, en esta mañana de mayo, con Maxi aquí en la mesa. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto saludarlos. Acá estamos trabajando con el monitoreo de libertad de expresión, como siempre, tratando de reflejar un poco lo que vos decías, Silvia, la distancia entre lo deseable y la realidad de la Argentina en materia de respeto al periodismo y a la libertad de expresión de la gente.
¿Qué tanta distancia en este momento, si lo tuviésemos que trazar una línea imaginaria, no los segmentos como cuando en la escuela hacíamos, bueno, esta línea con principio, con fin, e íbamos poniendo así un orden cronológico dentro de esa línea, ¿cómo estaríamos más o menos en este momento, en ese tira y afloje?
Y mira, si uno lo mira respecto de otros países de la región, de América Latina, uno de lejos podría decir, bueno, Argentina no está tan mal, claro, porque estamos hablando de que en otros países los periodistas son asesinados, deportados, pierden su nacionalidad, digamos, la violencia en otros países de América es tremenda. En la Argentina, sin embargo, registramos en 2023 117 casos de agresiones o amenazas, ataques directos a periodistas o a medios de comunicación, lo que da una media de un ataque cada 3 días. Quiere decir que también no estamos. Uh-huh. Y lo peor es que esa cantidad de casos generó 154 víctimas y que fue 33% más que en el año 2022. Esto es algo bastante frecuente, que en los años electorales la cuestión política está mucho más sensibilizada y el natural ámbito de tensión que se da entre política y periodismo se pone como un medio más ácido en estos años electorales. Pero bueno, también nos preocupa mucho el crecimiento de los ataques por parte del crimen organizado en Rosario, y ya no solo en Rosario, digamos, vemos que el poder narco se está extendiendo hacia el conurbano y otras regiones, y en especial destacamos un dato que nos parece sumamente preocupante, que es que el 42,4%, es decir, casi la mitad de las agresiones, provino del Estado. Del Estado, que sería justamente el que tendría que garantizar la libertad de expresión, y esto incluye ataques por parte del que era presidente, de Alberto Fernández, cuando dijo, lo recordarás, que había como un abuso de la libertad de expresión, como si fuera que la libertad se puede
medir.
Abusar en todo caso, exacto. Y del entonces presidente, del que asumió en diciembre, de Javier Milei, de ministros, gobernadores, intendentes, de la policía en coberturas callejeras. Así que todo lo que podríamos llamar violencia estatal como origen de los ataques fue el 42,4%. Y también vemos crecer lo que es el discurso estigmatizante, que son esos ataques a través de las redes sociales o de declaraciones, discursos, es decir, palabras, pero palabras que tienden a insultar, a denigrar, a hacer poner en duda la credibilidad del periodismo como profesión, del lugar que ocupa el periodismo para informar a la ciudadanía. Todo esto tiende a hacer pensar a la gente que el periodismo no hace falta, que total están las redes sociales, ¿verdad? Total está Twitter o X ahora. Y esto es un falso concepto cada vez más generalizado, porque obviamente en las redes sociales no existe la profesionalidad que el periodismo sí tiene de chequear la información, de confirmar que no sea información falsa, que los datos sean precisos, de confrontar los hechos con el marco legal, digamos. Todo esto es la actividad profesional que nos caracteriza.
Además, fíjate, Alicia, en función de todo esto también que decís, dando cuenta muchas veces de la agresión física y verbal que los colegas reciben a veces en el momento de estar realizando una cobertura, el hecho ya de ver que pertenecen a tal o cual medio, venir gente a increparlos, a golpearlos, a tratar de que dejen de decir o de hacer lo que están haciendo, ¿no? Eso décadas atrás, años atrás, era impensado.
Sí, además, fíjate, esto si uno lo ve con comparándolo con un relevamiento que hizo FOPEA entre el año 2020 y 2021, que se llama, porque sigue estando online y se puede consultar, Desiertos Informativos, se puede buscar así y hay un sitio web donde se pueden consultar los datos. Allí en ese relevamiento lo que quedó demostrado es que más de 3/4 del país es lo que podríamos llamar desiertos o semidesiertos informativos. Estos son lugares donde no están dadas las condiciones para el ejercicio del periodismo profesional, o en todo caso el que es periodista está sometido a limitaciones, presiones, amenazas bastante serias. Y esto engloba a gran parte de las provincias de nuestro extenso territorio. Te diría que con la excepción de las capitales de provincia o de algunas grandes ciudades, donde por haber más cantidad de medios está más garantizada la libertad de la ciudadanía a recibir información local. Pero en los pequeños pueblos, que son inmensamente mayores en cantidad, la gente, la única información que recibe tal vez es la de una radio municipal, que está en manos del Poder Ejecutivo de su pueblo, que no es información independiente, o repetidoras de radios nacionales, o algún portal pagado con publicidad estatal, digamos. El grave problema es cuando, además del discurso estigmatizante y la violencia, lo que tenemos es una sequía de información, es una apariencia de periodismo que en realidad, cuando empezamos a rascar un poquito en la superficie, vemos que no es un periodismo independiente, que está muy atado a la influencia del gobierno local, ya sea por la pauta publicitaria o porque directamente es un medio público gubernamental, o de la empresa que maneja el pueblo. Es decir, esto lo vemos en lugares donde una compañía, una empresa privada tiene gran incidencia, como el caso de las petroleras en Neuquén o en Santa Cruz, o las mineras en las provincias de cordilleranas en el norte. Así que hay muchísimas cuestiones que ponen en jaque a la información. O como pasó, como quedó demostrado en Chaco con el caso este tan terrible del asesinato de Cecilia, que el gobierno en Chaco prácticamente tiene muy, muy condicionado el espectro periodístico, o el caso de el gobernador eterno Infran en Formosa, o Quintela en La Rioja, que quiere modificar la Constitución para poner penas de prisión a los periodistas para regular la información.
Alicia,
todo esto nos da un cuadro preocupante.
Sí, hablamos con Mauro Decker sobre desiertos informativos el año pasado.
Claro.
Y bueno, porque aparte tenemos el orgullo de que sea bahiense, ¿no? Que estuvo organizando todo eso. Alicia, vos hablás de un fuerte ataque del poder estatal en sus distintas, digamos, provincial, municipal. Pero desde hace un tiempo largo, por la cuestión económica y eso, muchísimos medios dependen de la pauta oficial, ¿no? Casi a veces es el 70-80% del dinero que ingresa a esos lugares. ¿Cuánta libertad tiene el periodista en esos medios, aunque sean privados, de poder hacer una crítica a un gobierno, puede ser al municipal, al provincial o al nacional, cuando por ahí un directivo o su propio jefe directo le dice, che, no le peguemos mucho al intendente, al gobernador
no
o al presidente?
Sola.
Claro, exactamente. ¿Ustedes cómo manejan eso? ¿O qué han escuchado sobre esto?
Es un gran problema, claro que sí. Mirá, yo creo que hay varias aristas desde donde mirar este tema. Por un lado, tenemos una crisis económica de décadas en el país que hace que la actividad económica privada esté bastante condicionada también. Es decir, no es fácil reemplazar al anunciante estatal por empresas, el comercio de barrio pero sería lo deseable, yo creo. El modelo mejor, a mi juicio, es el de la revista Análisis de Paraná, en Entre Ríos, que tiene este modelo de el pequeño anunciante local multiplicado por mucho, es decir, muchos avisos pequeños que permiten que en una provincia pequeña como Entre Ríos exista una revista que hace investigación y que ha puesto en jaque con pruebas que aportó a la justicia al ex gobernador Uribarri, actualmente condenado por casos de corrupción. Esto no se hubiera podido hacer si Análisis hubiera tomado el camino corto, el camino más fácil, como toman muchos medios, que es ir a pedirle, a golpear la puerta de algún despacho para que el intendente, el gobernador, el diputado, le abastezca, le garantice cubrir los gastos del medio con publicidad gubernamental. Porque es como vos decís, Maxi, se elimina la posibilidad de hacer periodismo de investigación, de ejercer el control periodístico sobre los actos de gobierno, que hay que recordar es lo que justifica que la Constitución proteja a nuestra profesión.
Exacto.
La Constitución, justamente, y los tratados internacionales nos protegen, por ejemplo, de preservar nuestras fuentes públicas de información, que no se pueden dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa, que no se puede embargar las herramientas y las instalaciones que poseen los medios para ejercer su tarea. Es decir, esa protección especial que tiene nuestra profesión está justificada en que nosotros servimos a la gente en una democracia haciendo el control difuso de los actos de gobierno.
Alicia,
si por voluntad no lo hacemos, estamos incurriendo en un defecto nuestro.